necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Si me acompañan, hermanos, orando para que el Señor nos prospere y bendiga en la predicación de su palabra. Oremos. Señor y Dios, venimos delante de ti, amparándonos en tu suficiencia, amparándonos de que tú, Señor, puedes bendecir nuestras almas a través de la exposición de tu palabra, de que tú puedes usar la debilidad de tus siervos para transformar, para regenerar, para bendecir a tu iglesia y a aquellos que aún no te conocen. Por ello rogamos que, Señor, hagas esta obra para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre, Señor, sea colocado en el corazón de cada hombre, mujer y niño y niña en este lugar, en el trono de sus vidas. Hazlo para tu gloria, oh Dios. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado meditando en los principios del Padre hacia su Hijo o hacia sus hijos, hacia sus varones. Y en este cuarto mensaje, en este sentido, nosotros hemos estado viendo cómo de manera práctica podemos establecer la fe en Jesucristo como el legado más importante para nuestros hijos, para nuestros varones. Y decimos de manera práctica porque las Escrituras, siendo inspiradas por Dios, son útiles para redarguir, para corregir, para instruir. Y eso se hace de manera práctica. Los principios de la palabra de Dios deben ser usados con el fin de prepararnos para glorificarles, para estar listos en la presencia del Padre, listos para dar cuenta por nuestras obras. Y nosotros habíamos meditado anteriormente cómo en el Salmo número 1 se habla de la necesidad de preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que puedan pararse en el tribunal de Dios, para que puedan estar en pie en el tribunal de Dios, para que puedan mantenerse en pie cuando Dios juzgue los corazones, cuando Dios juzgue las mentes, las almas de los hombres. ¿Y cómo se hará eso posible? Se hará posible cuando nosotros tomamos a nuestros niños y los instruimos en el temor al Señor, cuando los guiamos con cuerdas de amor, dándole el mandamiento, los mandamientos del Señor, dándole las maravillas de Dios, mostrándole sus obras, como dice el Salmo 78, a fin de que pongan su confianza en Jehová, a fin de que confíen en Él y sean salvos, y no sean como sus padres, hombres rebeldes que se apartaron del Señor. El objetivo de nosotros, darles las Escrituras a nuestros niños e instruirles, es que ellos confíen en el Señor, es que Cristo venga a ser su Señor y Salvador. Nosotros no instruimos en los mandamientos, como mencionaba el hermano, los 10 mandamientos, el decálogo de la ley, para que ellos sean moralistas, para que no hagan esto, para que no hagan aquello, para que no hagan lo otro. El objetivo de la ley es tomar al hombre por la mano y guiarlo hacia la cruz, y dejarlo en la cruz y mostrarle las glorias de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Ese es el objetivo de la ley. Y nosotros estamos aquí meditando en cómo podemos usar la palabra de Cristo y en qué debemos hacer un énfasis en la vida de nuestros niños, especialmente los hombres de esta iglesia, con sus niños, con sus varones. Hemos visto hasta ahora que Dios nos llama a formar en nuestros varones un carácter respetuoso, recto, fiel, responsable. Y podíamos encerrar todas esas palabras en alguien irreprensible. Hemos visto también que Dios nos llama como hombres a establecer el legado de la fe, el regalo del don de la fe. ¿Cómo? Al criar nuestros hijos para que sean hombres de familia, como lo estudiamos en Génesis capítulo 2, hombres de una sola mujer, hombres fieles a sus esposas. Y veíamos en tercer lugar que debemos enseñar a nuestros niños a gobernar su casa bien, como nos manda aquí en 1 Timoteo capítulo 3, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así nos dice la palabra, que así el hombre de Dios debe de actuar en su hogar, gobernar bien. Y para gobernar bien, ese hombre debe ser un pastor en su hogar. Debe de instruir a su esposa y a sus hijos en el temor al Señor. Para gobernar bien, ese hombre debe de ser un sacerdote en el hogar. Un sacerdote que intercede en oración delante del Señor, que lleve a su familia en oración, que dirija a su mujer y a sus hijos en oración. Pero para ser también alguien que gobierna bien, debe ser rey en su hogar. Y el rey en su hogar es alguien que sirve. El rey en su hogar es un siervo, el hombre es rey, como Cristo, que no escatimando el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se despojó y se hizo hombre, sirviendo entre los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el reinado del hombre, a semejanza de Cristo. El hombre debe ser rey para ser un siervo en el hogar, para su esposa y sus hijos, para proveer todo lo necesario para su alimentación, para su cuidado, para guardarles, para cuidarles, para sostenerles. Y de esa manera vimos estos principios en los cuales debemos de enfocarnos y trabajar para levantar una generación de hombres y mujeres que teman al Señor. Para levantar una generación de hombres y mujeres que teman al Señor, los hombres de esta iglesia en sus hogares deben de involucrarse. Deben de involucrarse. Si no lo hacen, están dejando a sus varones a la expensa de un mundo y de una sociedad que los va a corromper. Pero lamentablemente debemos de reconocer que ya nuestros niños son pecadores. Y nuestros niños van ya ligados en su alma con el pecado. Es decir, que la sociedad no va a hacer mucho esfuerzo. Ellos en sí mismos ya son pecadores. Ellos simplemente van a adoptar las prácticas modernas de estos días. Y cuando me refiero a práctica moderna, no me estoy refiriendo a tecnología. Me estoy refiriendo a las prácticas del homosexualismo. Son las prácticas modernas de ahora. El que quiere estar en la moda, el mundo le ofrece homosexualismo. Quiere estar en la moda, ser homosexual. Quiere estar en la moda, ser lesbiana. Esa es la moda ahora. Como hace 20 años atrás, la moda era tener 5 y 6 y 4 mujeres. Ser mujeriego, esa es la moda. Y todos los hombres ahí andaban. Yo tengo 8 niños. Tengo 4 por aquí, 2 en La Romana, 1 en Samaná. Y la gente se ufanaba de eso, se llenaba de alegría y de honra al ser un padre irresponsable. Con el simple hecho de tener varias mujeres, eso lo hacía sentir un hombre. Pero ¿y eso cambió? Ahora ser hombre significa ser homosexual. Amados hermanos, si nosotros queremos que nuestros niños crean en Cristo, en esta generación mal y perversa, como lo fue la generación de mis padres en su tiempo, mal y perversa también, amados hermanos, tenemos que involucrarnos y trabajar para que nuestros niños sean formados con la mente y el corazón de nuestro Dios. No involucrarnos es abrir la puerta al mismo diablo para que por defecto, en consecuencia de la normalidad en esta tierra, ellos terminen siendo igual que todos los demás, hombres entregados a sus pasiones y deseos. Sin embargo, amados hermanos, como pastores, nosotros no estamos dispuestos a ceder ese lugar que nos corresponde y Dios nos ha dado. Porque fue Dios que nos mandó a instruir a nuestros hijos en el temor al Señor. Y nosotros no estamos dispuestos a cederle ese espacio, ni al diablo, ni al Estado Dominicano, ni a las escuelas, ni a nada. Somos nosotros responsables, como padres, de criar a nuestros hijos en el temor a Dios. Y por esa causa vamos a continuar con el próximo principio que vemos, estudiamos aquí en la carta a 1 Timoteo, en la carta a Timoteo, el capítulo número 3. Vemos en el versículo número 2 que nos dice la palabra: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y de estos elementos, o este carácter que habla del hombre cristiano, ahí menciona a los pastores porque es está directamente enseñado con ese fin, de preparar a hombres para el ministerio, evaluar a hombres para el ministerio. Sin embargo, estos son principios generales para todo cristiano. Y podemos tomar esos principios para dar a nuestros niños, para que suban siendo hombres conforme a la mente y el corazón de Dios. Y nosotros queremos notar en este día que Dios llama a los padres y nos llama a nosotros como hombres y a nuestros niños a que ellos sean hombres sobrios, sobrios, justos, dueños de sí mismos. La palabra sobrio aquí significa moderado, equilibrado, cuidadoso, firme, sin excesos, que posea autocontrol o dominio propio. Bueno, miren qué hermosas características en un hombre. Un hombre con esta característica, hermanos, es un hombre que se gobierna a sí mismo, un hombre que es moderado, sin excesos. Un hombre así no malgasta su dinero, un hombre así invierte en esta tierra en lo que vale la pena. Un hombre así es un hombre que no nos dará como padres dolor de cabeza. Papi, tú tienes 50 mil pesitos ahí que tú no estás usando. Mi hijo, préstamelo tú, que yo te eché ese tamaño. Un hijo así tal vez no dará esos dolores de cabeza, sino que estará allí dispuesto para ayudar en lo que sea necesario. En nuestros días, el tipo de hombre que es alabado, que parece divertido, es aquel el que parece divertido. El hombre que es alabado es aquel que parece gozar de la vida. El hombre que en estos días es alabado es el que no piensa. El que no piensa. Un día está en una cosa, lo solté en banda porque ya cambió la situación. Ahora estoy en otra. Es un desorden andando. No es una persona que piensa en el futuro o en los demás. Es un egoísta. Es un egoísta. Lo que en el momento sienta, lo que él quiere hacer. Es un hombre que está ahí, puede estar estudiando, y le dice a alguien: vamos para la playa. Oh, dame el pantalón. Lo suelta todo en banda. Es un hombre inconstante en sus caminos. No termina nada. No concluye nada. No actúa para pensar, pero hace muy bien lo que piensa. Estos son los hombres y mujeres que parecen libres, pero son esclavos de su necedad, esclavos de su impaciencia, esclavos de la falta de sobriedad. No ven el mundo con seriedad. Los excesos son el día a día. Un día amanece y no va a la universidad, o no va a la escuela. Otro día salió con los amigos, llega a la quimbamba. Otro día hace otra cosa. Ese es un hombre que no tiene norte, no tiene principio ni objetivo. Dios espera que como padres trabajemos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, y los hagamos hombres sobrios, prudentes, equilibrados, moderados. Implica eso que nuestros niños no se van a reír. Implica eso que vamos a estar detrás de ellos con una vara. Usted no se puede reír. Firme. Pecho adelante. Como si fuéramos un regimiento militar. No, hermano. Dios no nos llama a hacer un regimiento militar en nuestras casas. A algunos de nosotros nos encantaría eso. Que nos den el permiso. Pero no, hermanos. Debemos tener cuidado con los excesos. Algunas personas, algunos niños, algunos jóvenes, huyen de sus casas, de sus padres, porque han convertido su casa en una cárcel. En una cárcel. Lo que aquí se está llamando es a que preparemos a nuestros niños a que puedan pensar, a que puedan ser sobrios en el pensar, en el actuar, en tomar decisiones. Un hombre con autocontrol, un hombre con autocontrol es un hombre que no es llevado con facilidad por cualquier idea o por un sueño de alguien. Es un hombre que tiene sus propios sueños, sus propias esperanzas y que trabajará para lograrlas. A veces pensamos que si una persona tiene un deseo, un sueño, chacho, deja de soñar y póntelo, pon los pies sobre la tierra. El mundo está construido por hombres que sueñan, por mujeres que sueñan, por visionarios, hombres que con una visión dicen, yo quiero llegar hasta allá. Pero ¿qué hace ese visionario? Empieza con la primera piedra y luego pone otra. Y luego pone otra, y se esfuerza y trabaja en base a una visión, a un negocio, a desarrollar una nueva idea. Eso es muy diferente al vago, es muy diferente un hombre visionario al vago, al imprudente, que se mete en 800,000 cosas y no hace una bien. Son dos cosas completamente diferentes. Un hombre sin autocontrol es como una ciudad sin protección, como una casa sin paredes. Es una casa que los ladrones la visitarán diariamente, diariamente. A veces usted ve una casa sin barrotes, sin protección. Y los ladrones eligen por dónde entrar, porque esa casa no tiene barrote ni protección. Ellos eligen por dónde entrar. ¿Por dónde entraremos? ¿Entraremos por la puerta? ¿Por la ventana? ¿Por dónde será más fácil? ¿Y qué si esa casa está siempre solitaria, descuidada, desprotegida? No solamente que no tiene barrotes, sino que también no hay nadie dentro que la proteja. ¿Sabe lo que pasará? Los ladrones entrarán a su casa, cocinarán, desayunarán con lo que usted tiene allí, recogerán todo lo que pueda y antes de irse echarán una siesta de 15 o 20 minutos para el trayecto, que es bastante largo. En eso tristemente se convierte la vida de un hombre o de un varón sin autocontrol, en una casa desprotegida. Proverbios 16:32, más vale el hombre paciente que el héroe. ¿Es lo que dice ese proverbio? Proverbios 16:32, más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí que el conquistador de ciudades. Y eso nos da cierto equilibrio, porque a veces nosotros pensamos que necesitamos fuerza para lograr algo, inmediatamente. Sin embargo, la sobriedad nos lleva a calcular, a sacar cálculos, a tomar el librito, el lápiz y a comenzar a hacer cálculos. Bueno, si yo me meto ahí, ¿qué yo voy a hacer? El hombre sobrio calculará si se mete en ese libro, si invierte su dinero, si invierte su vida en eso. El hombre sobrio evaluará las circunstancias. El hombre equilibrado de cabeza pensará y procurará evaluar las cosas antes de meterse. Y querido padre, nuestros niños no nacieron con esa capacidad. Tenemos que desarrollar y trabajarla en ellos. Tenemos que sentarnos a trabajar con ellos. Mijo, ven, hablemos de negocios. Hablemos de proyectos. ¿Tú sabes lo que es un proyecto? ¿Tú sabes lo que es planificar? ¿Tú sabes lo que es un presupuesto, mijo? ¿Tú sabes lo que es el ahorro? Yo soy un negociante. Déjame explicarte en mi experiencia. Siéntate ahí. Y queridos hermanos, nuestros niños necesitan, nuestros varones necesitan que nos sentemos con ellos a hablar, a conversar. Háblame de tu sueño, mi hijo. ¿Qué idea tú tienes para el futuro? Bueno, papi, yo me veo a mí negociando. Me veo a mí trabajando. Me veo a mí en la NASA. Oye, mi hijo, excelente sueño. ¿Y cómo tú piensas lograr eso? Porque para llegar a la NASA, tú sabes que la NASA no es de aquí. En Estados Unidos, ¿qué está? Bueno, papi, necesito aprender inglés. Excelente, mi hijo. Vamos a aprender inglés. Vamos a ponerte a estudiar inglés. Acuérdate que son dos exámenes. Yo busco el dinero, son $800. Yo creo que es el TOEFL, que se llama. El TOEFL. Mi hijo, yo busco el dinero. ¿Estás dispuesto a la NASA? ¿Va a pelear por eso? ¿Te va a quemar la pestaña? Yo te ayudo. Y queridos hermanos, eso es una ayuda excelente. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros varones necesitan que hombres de canas se sienten con ellos a conversar. ¿Cuáles son sus proyectos? Se sienten con ellos para que ellos aborrezcan, lleguen a aborrecer la pereza, lleguen a aborrecer la falta de dominio propio. Mi hijo, ¿cómo yo puedo ayudarte? Y queridos hermanos, ¿cómo podemos enseñar a nuestros varones a ser sobrios y a tener dominio propio? Porque de verdad que suena bien, tener dominio propio. Pero ¿cómo logramos eso? En primer lugar, enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa es la instrucción más básica. Ellos, que ellos puedan distinguir, reconocer entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Porque sabiendo distinguir entre una cosa y otra, se librarán ellos mismos de muchos males y evitarán muchos tropiezos y pérdidas evidentes que están a la vista. Pero que se necesita cierta sobriedad para poder verlo. ¿Cuántas veces tú nos han llamado por teléfono? Sí, buenas. Usted ha sido un excelente consumidor y nosotros hemos estado monitoreándolo y usted es lo mejor que hay. Usted es el mejor tarjeta viente y por esa causa le hemos guardado una tarjeta de crédito. Dígame su nombre y su teléfono y vamos a confirmar los datos. No le pregunta si usted la quiere. Vamos a confirmar los datos. Y un hombre, oye, esto es una oportunidad, eso es que yo necesito. Un hombre que no es sobrio se meterá en ese lío sin preguntarle a nadie. Obviamente a menos que él haya estado durante años buscando una tarjeta y nadie con dos de frente se la haya querido dar. Porque a veces vamos y tocamos en la puerta de los bancos y dicen, no, usted no puede. Y le cayó la mala suerte, si podemos decirlo así, a alguien que no nos conocía, que nos ofreció la tarjeta de crédito. Y nosotros decimos, claro que sí, porque no nos conoce. Sin embargo, queridos hermanos, el equilibrio, el cuidado, el no tener excesos, ayudará al hombre a poder tomar decisiones grandes. Bien. Grandes decisiones, tomarlas bien. Porque lo más básico es poder discernir entre lo bueno y lo malo. Lo más básico. Y la base para reconocer lo que es bueno y lo que es malo es la palabra de Dios. La base para reconocer entre lo que está bien y entre lo que está mal es la palabra de Dios. Santiago 1:19, no te unas en yugo desigual. Perdón, ten dominio propio en el hablar, Santiago 1:19. 2 Corintios 6, 14, no te unas en yugo desigual. Romanos 12, 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vence con el bien, Romanos 12, 21. La palabra nos dice, nos especifica lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia. Entonces, mi amado hermano, es con la Biblia que tenemos que sentarnos con nuestros niños para enseñarles cómo discernir el bien del mal. El sabio ve el mal y se esconde. El necio pasa en lugar suyo y recibe el daño. Pero él no dice, él no tuvo discernimiento. Él vio tal vez el mal, pero no pudo discernirlo. No pudo discernirlo. Ustedes mismos han escuchado historias de personas que pasaban por un sitio, vieron que había un problema, como decimos nosotros, un rebú, y ellos siguieron, como ellos no estaban metidos en el lío, ellos siguieron. Y se le pegó el problema a ellos. Se le pegó el tiro, se le pegó el golpe. Yo recuerdo como ahora, a un joven en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en medio de un pleito con la policía tirando tiros, perdigones, y los muchachos ahí tirando piedras. Y él estaba muy quitado de bulla vendiendo paletas y vendiendo mente y vendiendo cosas. Él fue el único muerto. Él fue el único muerto. Los tigres que estaban tirando piedra, a ninguno le tocó ni una bala. No lo mataron a los tigres esos que estaban tirando piedra. Pero él, que estaba vendiendo su paleta en medio de un lío, en vez de salir prudentemente, él se quedó, como él no estaba metido en eso. Pues mire que se le pegó una bala en la cabeza y lo mató. Si hubiera sido sabio, antes de empezar el lío, cierra su paletera y se va. Pero el necio recibe el mal. El necio recibe el mal porque ve el lío y no discierne, no piensa en las consecuencias. Como que la bala tiene nombre, apellido, o tiene dirección. ¿Mi hijo es bueno robar? No. ¿Por qué? Pregúntele a su hijo si él sabe por qué. Ah, papi, porque te agarra un policía y te da un golpe. Sí, mi hermano, mi hijo, eso es verdad, pero no es por eso. ¿Por qué no es bueno robar? Porque en Éxodo 20:13 dice la palabra de Dios en el decálogo, no robarás. Y déjame darte ejemplos, porque la Biblia está llena de ejemplos de gente que pecó contra el Señor y Dios trató con ellos. ¿Es bueno robar? ¿Qué dice Levítico 6:1-5, mi hijo? Vamos allí, mi hijo, a Levítico 6. Y usted va tranquilamente a Levítico 6. Usted le da el mandamiento, no robarás, en Éxodo 20:3. Y luego va a Levítico. Vaya conmigo, hermano, por favor, para que usted vea que la Biblia habla abundantemente de eso. Levítico 6:1-5. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que sufre, o a todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Mire qué interesante. No es solamente que ese hombre estaba pecando y Dios lo condena, sino que en el libro Levítico extiende un poquito más la cosa y le dice: ahora paga lo que robaste y da un chin más. Si te dieron un dinero para que se lo diera al hermano fulano de tal y lo usaste, págalo. No, que había una necesidad muy grande en mi casa. ¿Era tuyo? No, págalo. Eso es robar. Entonces, queridos hermanos, como pueden ver, tenemos la enseñanza clara y ejemplos claros para dar a nuestros hijos, a nuestros varones, para que ellos no solamente escuchen el mandamiento, sino para que vean que nuestro Dios aborrece el pecado. Cosas específicas. ¿Qué parámetros, por lo tanto, utilizaremos para que nuestras niñas y nuestros varones obedezcan la palabra de Dios, para que no hagan el mal, o para que reconozcan el bien y el mal, del mal? O utilizaremos la misma Biblia, la palabra de Dios. Utilizaremos la palabra de Dios. Si utilizamos la Biblia, le estaremos capacitando para que mañana ellos puedan volver a ella. Porque la Biblia da respuesta para nuestras necesidades y problemáticas. Si usted se acostumbra con la Biblia a amonestarle, si usted se acostumbra con la Biblia a tomar decisiones con ellos ahí, ¿saben a dónde ellos irán cuando tú no estés? A donde tú los guiabas, a la Biblia. ¿Es ahí donde irán? A la Biblia. Irán a Dios. Pero mi querido padre, si en vez de eso, a lo que tú le atraes a ellos, es a tu tigueraje, a tus amplias experiencias de comerciante o de empleado, lo que sea, queridos hermanos, ellos estarán siendo alejados de Dios y de su palabra. Porque lo que nos enseña a nosotros el bien del mal, a diferenciarlo, a discernir una cosa de la otra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muéstrale un camino más excelente, donde él pueda aprender a desechar el mal, a enfocarse en lo que Dios quiere, que es agradable, justo y bueno. Ese camino es el de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. Pero yo me pregunto, ¿cuán útil ha sido para ti en la crianza de tus hijos? ¿Eres tú muy bíblico de la boca para afuera y pragmático en tu casa? ¿Pragmático, lo que funciona? ¿Esa es la verdad? ¿La verdad no es la palabra de Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tus hijos saben lo que tú entiendes por la verdad. Ah, sí, papá le gusta mucho la iglesia. Ah, sí, papá es muy evangelístico. Ah, sí, le gusta predicar el evangelio. Pero a la hora de hacer su negocio, él es un tigre. A la hora de resolver, no hay nadie como él. Él es un león. Hermanos, ellos entienden, no son tontos. Ellos entienden, ellos no son tontos. ¿Cómo enseñar a los varones a ser sobrios y con dominio propio? Enséñale el bien del mal, a diferenciarlo. Usa la palabra de Dios como la base, la fuente. Pero en segundo lugar, enséñales a ser decorosos u ordenados, justos en sus prioridades. ¿Usted quiere que ese muchacho tome buenas decisiones? Que sea sobrio. No un aburrido. Sobrio en la toma de decisiones. Yo no me refiero a un aburrido. A una gente que está ahí tirada todo el tiempo. Con su cara entruñada. No es eso que me estoy refiriendo. Vuelvo a recapitular. Me estoy refiriendo a una persona que a la hora de tomar decisiones piensa, calcula, saca numeritos, conviene o no conviene. ¿Qué dice Dios? Porque tal vez los numeritos me dan a mí. Oye, yo gano aquí. Pero Dios dice que esto no va porque esto es robar. Dios dice que esto no va porque esto es defraudar. Dios dice que esto no va. Oye, me está yendo mal, no me conviene el negocio. Porque Dios, su palabra, nos da luz, es lámpara. Pero tú quieres un hombre sobrio, equilibrado, enséñale a ser ordenado, Y la palabra decoroso implica eso. Significa esto, ordenado. Alguien que posee orden, un sistema en su mente para poder tomar decisiones, enséñale el orden que Dios mismo ha establecido para la vida de todo varón. Y el orden es el siguiente. ¿Qué va en primer lugar? ¿Cuál es el primer mandamiento? O el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Excelente. Es Él que va en primer lugar, Dios. Conforme al decálogo, Dios va en primer lugar. Enseña a tu hijo eso. Que el orden en la vida de todo hombre empieza con Dios. Dándole el primer lugar a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Desde el primer hasta el cuarto mandamiento está centrado en Dios. Desde el primero al cuarto mandamiento está centrado en Dios. Y hermanos, nuestras prioridades deben empezar por Dios. Antes de yo amar a mi esposa, ella debe de saber que yo amo primeramente a Dios. Ay, tú eres niño con tus hijos, sí, pero primeramente va Dios. Ah, que tú eres niño con tu negocio, con tu trabajo, sí, pero en mi negocio el primero es Dios. Ah, que el hobby, que tú vas al cine, ah, sí, todo eso es buenísimo. Pero en todo eso, quien reina es Dios. ¿Es así, mis queridos jóvenes? Mis queridos varones, ¿es así? ¿Es Dios en el cine quien reina? ¿Es Dios en la casa quien reina? ¿Es Dios en tu hobby quien reina? ¿Es Dios en primer lugar? Mi amado padre, tú quieres un hombre sobrio, que piense con la cabeza, que ponga siempre a Dios en primer lugar. Que ponga siempre a Dios en primer lugar. En segundo lugar, observe el mandamiento. Después del cuarto viene el quinto, la familia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento nos dice el orden que Dios ha establecido. Y el orden es la casa, el hogar, la familia. El segundo lugar, el orden está en la familia. Dios espera que tú te ocupes como padre de hacerle entender a tu hijo que lo que va en segundo lugar, después de Dios, es la casa. Tu madre, tus hermanas, tus hermanos, tu padre, la familia en general, el cuidado por la familia. ¿Por qué trabajamos? ¿Trabajamos para comer? No. Trabajamos para, en primer lugar, para gloria de Dios, porque Dios está en primer lugar. Y en segundo lugar, para proveer para nuestras necesidades, para el cuidado y protección de nuestras familias. Por eso es que el pasaje resuena durísimo en nuestros oídos. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Es peor. Porque está negando el orden que Dios ha establecido. Amado Padre, ¿quieres un hombre sobrio? Un hombre que piense ordenadamente. Un hombre que a su mamá le pueda decir, mami, mira, aquí hay 2,000 pesos, mire. Quédese con eso para la cosa que usted tiene que hacer cuando cobre de su cheque. O mire, papi, si cualquier cosa, estamos aquí, podemos ayudarlo. No, también mi hijo, los hombres no nos gusta que los hijos, los varones nos ayuden, pero por lo menos estamos ahí al servicio. Papi, usted sabe, yo voy a comprar el agua. Sí, mi hijo, ve, compra. Porque ese muchacho ha entendido que su casa está en segundo lugar. ¿Qué pasa en el día de hoy? Los jóvenes están tratando de mantenerse lo más lejos posible de sus padres. ¿Qué pasa con esos jóvenes lejos de sus padres? En un mundo que tiene más cana que ellos, se lo echan en un bolsillo. Esos jóvenes sin un padre que está interesado para que él le vaya bien, sin una madre que está interesada a que él le vaya bien en todo lo que hace, sin ellos están a expensas de esos buitres en las universidades, en los colegios y en el mundo afuera, en la calle. Está indefenso el muchacho. Una jovencita de 20 años, 22 años, inteligente, buena moza, trabajadora, ahí en la calle trabajando. Cuando se encuentre con un hombre de 30, de 40 años que le eche el ojo, ¿qué usted cree que él va a pensar con esa muchachita? ¿Se va a aprovechar de ella? ¿En eso que está pensando? Pero cuando ese hombre de 40 años se encuentra con uno de 40 o de 60, igual que él, dime, ¿qué tú quieres conmigo? El hombre lo piensa, porque tiene que enfrentarse con un hombre. Pero eso solamente es posible si esa muchachita está muy unida a sus padres. Y si usa a su papá como una pared, como un escudo, y le cuenta todo a su papá. Papi, ¿qué quiere decir esto? Que me dijo don fulano. Ay, mi madre, mi hija, ¿cómo te, ¿quién fue que te dijo eso? Dame el teléfono de ese hombre. Igualmente los varones. Los varones deben tener la confianza de poder hablar con sus padres. Decirle, papi, ven acá, papi. ¿Qué tú piensas sobre esto? ¿Qué tú piensas sobre aquello? Un amigo me está ofreciendo tal cosa. Mijo, eso es droga. Papi, ¿qué tú piensas sobre tal actividad? Yo quiero ir a tal fiesta. ¿A qué hora es, mijo? ¿En dónde es? ¿Con quién es? Ay, no, mijo, no coja para allá. Quédate aquí conmigo, viendo los juegos de pelota. Mientras más cerca los hijos están de sus padres, le va mejor. Le va mejor. Porque ellos, las canas que tienen, están a favor tuyo, mi querido joven. No en contra. Las canas de los demás, las experiencias que tienen, las usarán para sacarte beneficio, mi querido joven. No te engaño. Por lo tanto, mi querido padre, educa a tu hijo enseñándole, explicándole. Si antes no lo ha podido hacer porque no sabías esto, mi querido padre, es muy sencillo. Mi hijo, yo no lo sabía, pero ahora debo de decírtelo. Dios está en primer lugar. Y en segundo lugar, la familia, mi hijo. En segundo lugar, la familia. De ahora para adelante, celebramos todos los cumpleaños de la casa. De ahora para adelante, vamos a organizar la casa en torno a la familia. Vamos a unir nuestra familia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, papi, y antes no? Mi hijo, perdóname, porque yo no lo entendía así. Y con humildad reconocerlo, que no teníamos comprensión. Pero sabe que después de entenderlo, hay que hacerlo. Después de entenderlo, hay que hacerlo. El quinto mandamiento nos habla de que la familia va en segundo lugar. Pero en tercer lugar, va la iglesia o el prójimo. Observe, amado hermano, que a partir del sexto mandamiento, él no haga esto contra tu prójimo. Oye, no mire a la mujer de tu prójimo, es su mujer. No tome, no mire, no codice lo de él. No lo mates, no le haga daño a tu prójimo. Todo tiene que ver con el prójimo. Por lo tanto, mi querido padre, en tercer lugar, el orden es que ellos deben respetar y amar a su prójimo, empezando por la iglesia. Empezando por la iglesia, por los hermanos de la fe. Haced bien primeramente a los de la familia de la fe. La agenda de nuestros varones deben de partir de ese orden. Y su vida debe ser decorosa u ordenada, basada en el orden de Dios. Hermano, piénselo, por favor. Un hombre que ponga a Dios en primer lugar. Un hombre que piense en sus padres, en su familia. Un hombre que piense en su iglesia, en sus prójimos. Para meter la pata, debe de estar drogado, hermano, o volverse loco. Y drogarse puede ser con alcohol, puede ser con las sustancias esas, o puede ser embatunado, cuando le envenenado en su mente. Porque un hombre con estos tres principios, hermano, tirar todo eso por la borda. Sabemos que estamos en el pecado y eso puede suceder. Sin embargo, esos tres pilares ayudarán a nuestros varones a estar bien sintonizados con la mente y el corazón de Dios. Hermanos, y definitivamente, muchas personas se drogan para hacer locuras. Se alcoholiza para ir a matar a su mujer, porque en su cabal no se atreve a hacerlo. Tiene principio en su mente que no lo dejan. Y se alcoholizan, se ponen a beber como unos locos para ir a matarla, porque alcoholizados que pueden hacerlo. Hermanos, llenemos nuestros niños con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con el orden que Dios ha establecido, para que eso les mantenga a ellos firmes, para que ellos puedan encontrar, cuando se ven en su debilidad, que no pueden lograr todo eso, tú le digas: mi hijo, eso es lo que yo quería decirte. ¿Qué hombre puede mantenerse firme en esta sociedad, en este mundo pecador, con un corazón pecaminoso y perverso, y tratar de obedecer a Dios en todo? Eso es imposible. Por eso, desde hace mucho te estoy diciendo que tú necesitas a Jesucristo. Desde hace mucho te lo quiero decir, te lo estoy diciendo, pero tú no entiendes. Los principios de la palabra de Dios los guiarán como la gota que cae al río, al mar. Por eso la Escritura dice: instruye al niño en su camino, instruyelo. Dios ha puesto una senda delante de él. Trabaja con su corazón, entrénalo. Déjale el resultado al Señor. Pero haz tu trabajo. Por lo que, en primer lugar, si usted desea un hombre sobrio, a un hombre que piense, a un hombre que goce y se divierta de la vida, en la vida, usted debe de enseñar a su hijo que hay un orden que Dios ha establecido. Y Dios está en primer lugar, la familia está en segundo lugar, y entonces el prójimo está en tercer lugar, el prójimo o la iglesia. Ese hombre con estos principios en su mente pensará sobriamente. Pensará sobriamente. Y allí tú comenzarás a levantar un hombre sobrio con dominio propio. Y un quinto principio, un poquito más reducido, que quiero traer es: prepara a tu hijo para tener un corazón generoso. Un corazón generoso. 1 Timoteo 3:2 dice que sea hospedador. En Tito 1:8 te habla del hospedaje, de la generosidad. Un hombre que no le pese el bolsillo para dar. Un hombre que no le pese la cartera para sacarla y para ayudar. Un hombre que no le pese llevar a alguien su vehículo acabadito limpiar a dar una bola. Un hombre generoso, un hombre hospitalario. Y esto tiene que ver con el servicio a los demás. Con el servicio a los demás. Se trata de un amor sacrificial que nos lleva a abrir la puerta de nuestro hogar y de nuestro corazón a los que están necesitados. El servicio. Hermanos, queremos hombres hospitalarios, hombres generosos. Enseñémosles a servir. Enseñémosles a servir. Padres, Romanos 12:3 nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, oiga cómo dice, practicando la hospitalidad, compartiendo para la necesidad de los santos. En eso tenemos que estar enfocados, compartiendo. ¿Quién está malo? Y nos reunimos un grupo, ¿por qué no está malo? Bien, ¿cuándo tú vas a dar? ¿Cuándo tú vas a dar? ¿Cuándo tú vas a dar? Yo voy atando. Yo no tengo dinero, pero aquí hay una funda de plátano. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando. Esa es la parte dura, ahí que todo el mundo se quema. Todo el mundo se quema ahí. Oh, sí, sí, la hospitalidad. Definición de la hospitalidad. Y define la hospitalidad. Y en griego, ¿qué es lo que dice? Sí, 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 está bien. ¿A quién visitaste la semana? No, que no tuve tiempo. Ah. Sigue estudiando. Practicando. Hermano, ahí que todo el mundo se quema. Búsquelo. Búsquelo. El que más bonito habla, búsquelo. ¿Qué hiciste con lo que dijiste? Eso yo me lo vivo preguntando. Ay, está muy lindo eso que dijiste. Vuelve a escucharlo tú mismo. Padre, si deseas desarrollar un carácter generoso, debemos nosotros Debes tú, mi querido padre, salir de tu propia comodidad y ayudar a tus hijos a servir. Querido padre, es un error cuando usted está aquí arreglando las sillas y sus varoncitos están por ahí dando vueltas, brincando y saltando. Es un error. Es un error cuando usted está sirviendo en algún área y ya sus niños están grandecitos que puedan ayudarlo. ¿Por qué no están allí? ¿Cuándo van a aprender a servir? Si tú estás trabajando de 6:30 a.m. a 7:00 p.m. y llega explotado. Es aquí, ahora. Mi querido varón, te involucras tú en el servicio, porque obviamente ellos no van a servir si su propio papá lo que está cogiendo fresco allá afuera, debajo de la mata. ¿Cuándo nos involucraremos a servir? ¿Cuándo vamos a practicar la hospitalidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a Elena a tu casa? Ah, sí, yo invité al pastor. Claro, el pastor. Invité al hermano fulano. Invité a... Y decimos nombre. Pero ¿cuándo tú invitaste a aquella hermana que no te podía devolver el favor? ¿Cuándo? Pues mira que todo lo que tú has hecho tal vez no valga mucho. No, que yo llevo a fulano y yo la traigo y yo busco aquello. Sí, está muy bien. Pero la que no tiene, a esa tú la invitaste, la llevaste. Porque es a esa que Cristo quiere que tú la ayudes. Y amado hermano, yo no estoy tirando puya. Por si acaso. Por si acaso. Sí, porque al muerto... Tú le mencionas acá y brinca para arriba. No, hermano, esto es algo para cada uno de nosotros. Esto es algo para cada uno de nosotros. A veces hacemos las cosas para agradarnos o para agradar a personas que de verdad queremos hacerlo. Y qué bueno que usted quiera agradar al Pato Guzmán teniendo su aguacate. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo sé que él vive estorbado en su mente con muchas cosas. Y un aguacate, hermano, le aclara la mente a cualquiera. Y lo digo también por mí. Ay, ay. Pero mis amados hermanos, eso no es ir la próxima milla. Eso no es llevar, no es ir una milla más. Realmente no es ir una milla más. Padre, si desea desarrollar un carácter generoso, involúcrate en el servicio y toma a tu muchacho que ya está suficientemente grande e involúcralo a servir contigo. Papi, ¿para qué tú quieres irte aquí? Mis amigos están allá afuera. Explícale que tú lo estás preparando para que sea un hombre y que no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Mateo 6:2-4 nos habla de la limosna, del cuidado por los débiles. Por favor, vamos allí. Yo sé que nosotros no usamos mucho estas palabras y en la Reina Valera la palabra limosna suena a otra cosa. Pero está en la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 2-4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Y aquí hay varios principios básicos. Usted quiere involucrarse en el servicio, desarrollar en su hijo un espíritu generoso. Mire los principios que están aquí, que son muy puntuales. En primer lugar, nosotros necesitamos ser generosos con otros. Y para ser generosos con otros, hemos de guardarnos o guardar nuestro corazón de hacerlo para nuestra propia gloria. El versículo número 2. El versículo número 1. Guárdate de hacer tu propia justicia. Guárdate de tratar de hacerlo para alcanzar algún tipo de beneficio espiritual. La limosna, el ayudar al necesitado, no provee ninguna gracia especial. Es un mandato del Señor. Para los necesitados, para los pobres, ayudarlos. Guárdate de hacer tu propia justicia delante de los hombres. No procures tu propia gloria al ayudar al necesitado. Guarda en segundo lugar, toma estos principios para enseñar a tu hijo a ser un hombre generoso. En segundo lugar, guarda tu corazón de la hipocresía y de la avaricia. Porque aún dando podemos mostrar avaricia. Hermano, muchas veces le pasa uno por la mente, no tiene dos panes y va a dar uno. Uno mira el tamaño de los panes. ¿Cuál tiene más que eso? Y hasta uno lo revisa a ver cuál es que tiene más que eso. Hermano, eso está mal. Eso está mal. Yo no le voy a decir del más grande ni del más chiquito, que Dios le habla a su conciencia de lo que tiene que dar. Sin embargo, el Señor nos manda aquí que no guardemos de esa hipocresía. De esa hipocresía en el corazón nuestro y de la avaricia en nuestro corazón, que aún dando podemos dar evidencia de ese pecado. Pero en tercer lugar, para producir un corazón generoso, procura que la ayuda que realizarás sea en secreto a los ojos de los hombres. Que sea en secreto, cuando el hombre no te esté mirando. Que tú llames a ese hermano que tiene necesidad y aparte, diga, mira hermano, esto es una ayuda que te mandan, toma. Ay, gracias, hermano, ¿quién me lo mandó? El Señor. Esto es una ayuda que la iglesia te trae aquí. Ay, nadie ha venido a visitarme, yo vengo en representación de la iglesia. Yo estoy aquí en nombre de Iglesia Bíblica Trinidad. Y el Señor me ha traído hasta aquí para que yo venga y te traiga esto. Guárdate, mi amado hermano, de publicar en el periódico Litín Diario de que tú ayudaste a fulanito de tal con una funda de arroz y se estaba muriendo el pobrecito de hambre, ya estaba lánguido, y describimos las consecuencias el hermano y después decimos oren por él, pero ya hemos dicho lo que hemos hecho y cómo estaba el hermano. En vez de guardar al hermano, procuramos ensalzarnos. Cuídate de eso, que sea en secreto que tú hagas estas cosas. Sin embargo, quiero poner una pequeña notita de balance allí, porque a veces, cuando estamos ayudando a alguna persona, a veces es bueno investigar y preguntar. Diácono, ¿usted conoce la situación del hermano fulano? ¿Usted cree que ahí se le puede dar una ayudita o algo? Ah, sí, nosotros hemos tratado. O mira, no, deja ese hombre tranquilo. Que él está viviendo por la fe y no quiere trabajar. Déjalo tranquilo, que el Señor le va a enseñar a él que él debe de trabajar para proveer para los suyos. Así que no le dé la ayudita, dé esa notita de balance. Sin embargo, debemos de dar en secreto. Y cuarto lugar, busca recompensas espirituales y la alabanza de Dios. Hermano, recuerde que cuando usted da, hágalo en el nombre de Cristo, para gloria de Cristo, y sepa que un vaso de agua que usted da por amor al Señor, el Señor no se olvida de eso. Recuérdelo, fortalezca su alma, trabaje con su avaricia, trabaje con su pecado, y cuando usted diga, oye, que son tres manos de plátano, son demasiados plátanos, él no va a comer tanto plátano, hermano. No oiga la voz avariciosa de su corazón, no la oiga, dé los plátanos y dile al Señor, bendícelo que le caigan bien, y dé los plátanos y huya por su vida, porque se atreve a devolverse a buscar. Yo creo que te va a entreñir a buscar. No, huye, hermano, salga de ahí, ten, hermano, el Señor lo bendiga y salga corriendo. Hermano, yo no hablo por el corazón de nadie, hablo por mi corazón. No estoy tirando puya, voy y repito. Yo hablo por mi corazón. Busca las recompensas espirituales, la alabanza de Dios. Recuerda que el Señor bendecirá cada acto de amor que tú hagas por uno de sus pequeñitos. Cada acto de amor, el Señor lo va a bendecir y lo va a recompensar. Y, amado hermano, es común que el que es liberal, generoso para dar, no le falta. No le falta. Echa tu pan sobre las aguas. Échalo sobre las aguas, que llegue lejos a mucha gente. Es posible que ahorita el necesitado sea tú. Y ese pan que tú echaste se te regrese a través de la mano de otro. Pero guarda tu corazón, de ese corazón avaricioso y codicioso, que siempre está ahí detrás, lo mío. Y en quinto lugar, las recompensas de Dios sobrepasan nuestras expectativas. Dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oiga eso, nuestro Padre que ve ese sacrificio, esa obra de amor, en secreto, ahí calladito, Él se ocupará de hacerlo público, de recompensarte públicamente. Y tenemos que confiar en nuestro Dios y dar así, generosamente. Hechos 10:31, y dijo Cornelio, tu oración, y se le dijo a Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Oye, Cornelio, ¿añadió gracia, perdón de pecados? No. Pero en su necesidad, él fue oído. Cuando él tuvo mucho, dio mucho. Y cuando no tenía nada y clamó, Dios lo oyó. Y fueron recordadas. ¿Tú te acuerdas de Cornelio? Sí, ese queda mucho, dale. Ha necesitado ahora. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y cuando murió, ¿qué pasó? Recibió más de lo que había dado. Pedro la resucitó, ¿recuerdan? Cuando tuvo necesidad, el mismo apóstol fue allí donde él y le resucitó. Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga eso. Cuando usted hace algo para que la hermana le diga, ay, gracias, mi hermano, y tú decís, oh, eso es, tú, ahí estoy, siendo obra para el Señor, el siervo de Dios, sirviendo al Señor, aquí estoy, trabajando para el Señor. De Dios no recibirás nada. De Dios no recibirás nada. Y pasarás trabajo, porque te encantan las alabanzas de los hombres. ¡Ay, llegó el siervo de Dios! El hermano fulanito de tal, que siempre me ayuda, que hombre más amable, más que sé yo qué, más que sé yo cuándo. ¡Oh, hermana, gracias, gracias, gracias! Estamos aquí para servirle. Y su corazón así, grande, 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 grande. No recibirás nada de tu Padre. Debemos desarrollar un corazón dadivoso, un corazón que da, que se da a sí mismo. Hay que dar, repartir, ayudar. Para llegar a ser generoso, hay que dar, hay que repartir. Salmo 14:6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Salmo 35:10, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Salmo 41:1, leas ese pasaje, medita en eso. Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Más de lo que es justo. Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermanos, y estos son algunos de los pasajes que nos alientan, que nos animan, hermanos, a formar en nosotros y en nuestros varones generosidad, a que sean hombres generosos. Mi hijo, ¿qué tú vas a hacer con tu primer cheque? Recuerda que en primer lugar está Dios. Por lo tanto, mi hijo, vamos a sacar la ofrenda al Señor. Muy bien, mi hijo, entendiste. Y en segundo lugar, la familia, ¿cuánto le va a dar a tu mamá? Bien, mi hijo, excelente. Y en tercer lugar, el prójimo. ¿Tú sabías que fulanito está en necesidad? Yo lo veo sin zapato. Papi, pero apenas me va a quedar para el pasaje. Ahí usted abre su Biblia grande, con letras gigantes, Reina Valera del 60, o de las Américas, y le lee. Con sustento y abrigo, estemos todos contentos. Tuve mi hijo que 20,000 pesos no son nada, 10,000 pesos no son nada. Tuve que tienes que esforzarte y trabajar y prepararte bien. ¿Te das cuenta? Cuando tú vives de acuerdo al orden que Dios ha establecido, el sueldo te da para sustento y abrigo. Pero si tu hijo lo primero que te dice es, yo necesito un celular, yo necesito cambiar, hermano, y tal vez sea verdad, porque tal vez tengo un celular igual al mío, todo es cachachachacao, y él necesita un celular, pero el orden que Dios ha establecido le va a decir de qué marca y de qué precio será ese celular. Mi hijo, yo sé que tú querías el de 20,000 pesos. ¿Pero quién va primero? Dios. Y después, tu prójimo, la familia. Y después, tu prójimo. Y después tú. Entonces tu celular, mi hijo, será de lo Alcatel de 1,000 pesos. Y yo te voy a ayudar con el transporte. Pero mi amado hermano, cuando el orden está bien claro, el hombre cuando se vaya a casar lo va a pensar bien. No va a estar soñando. Cuando vaya a formalizar una relación, lo va a pensar bien. Cuando vaya a solicitar un trabajo, lo va a pensar bien. Porque hay un orden. ¡Ay, me ofrecieron un excelente trabajo! ¿Cuál es el orden? Dios en primer lugar. ¿Qué dice el trabajo? No puedo coger trabajo porque hay trabajo. No puedo honrar a Dios. Bien, mi hijo. ¿Entendiste? ¿En ese trabajo te permite honrar a tu familia? No. ¿O no te conviene? Y amados hermanos, en ese ejercicio nuestros hijos se van a madurar y van a fortalecerse. Si nosotros establecemos con sencillez, con paciencia y recordando una y otra vez el orden que Dios ha establecido, hermanos, ellos mismos van a cambiar las prioridades, van a poner cada cosa en su lugar. Cuando llegue esa chica, esa preciosura, que ellos babean por esa muchachita, cuando lleguen, ellos la van a colocar en el lugar que ella merece. Y ellos tendrán el coraje de decirle, mira, yo estoy enamorado de ti, pero Dios es el primer lugar en mi vida. Y cuando yo te pregunte, ¿y yo? Tú eres el segundo lugar. Pero cuando tú te cases conmigo, ya. Pues yo quiero estar primero. ¿Tú te arrepentiste? ¿Tú eres creyente? Sí. Pues Dios está en primer lugar. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y nos conceda el valor de poner en orden nuestras casas según el orden de Dios. Y querido hermano, yo quiero exhortarte en amor. No ha sido así. Óyeme, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Pero mis hijos tan grandes, hermano, están vivos. Hay esperanza. Siéntese con la palabra de Dios. Y si usted quiere este mensaje, yo se lo doy. Para usted coja los versículos. Está ahí grabado. Pero el objetivo es que usted se siente. Ponga usted su propio corazón, alma y mente en orden, su casa en orden, sus hijos en orden, y luego deje el resultado al Señor. Dios honrará al hombre que le honra. Y bendecirá a sus hijos por causa suya. Cuando usted ponga a Dios en primer lugar. Que el Señor amado hermano nos anime y nos conceda la bendición de preparar a nuestros varones para que sean hombres sobrios, llenos de dominio propio, pero también para que sean hombres generosos, que no les pese dar el lugar a Dios que Él merece, a la familia el lugar que Dios le ha dado, y a la iglesia y al prójimo el lugar que Dios le ha dado. Que el Señor hermano nos anime a tomar estos principios, a ponerlos por obra en nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios, gracias por extender tu paciencia con nosotros, porque pudiendo dejarnos en completa oscuridad, sin conocimiento alguno, te ha placido hoy hablar a nuestras almas de estas cosas, para que ordenemos nuestras casas según tu palabra, para que pongamos en orden nuestras casas, nuestras propias vidas, nuestros hijos, a nuestros varones. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Porque nosotros no podemos hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas. Algunos tenemos hijos ya mayores. Algunos ya están casados y fuera de nuestros hogares. Algunos tenemos niños muy pequeños. Oh Dios, tú conoces las circunstancias de cada uno de nosotros. Ayúdanos y danos el coraje de creerle a tu palabra, de creerte a ti, y con mucha gracia y amor poner en práctica tu palabra. Padre, obra conforme a tu voluntad y salva y restaura a nuestros hijos, concediéndoles a Jesucristo como el legado en sus vidas, como su esperanza, como Señor y Salvador. Oh Dios, haz esto para tu gloria, para el gozo de tu pueblo. En Jesús te lo pedimos. Amén.